Bienvenidos a Conciencia Geográfica, expediciones de radio hacia las geografías del todo y la nada. Les habla el locutor y productor Kevin Fox. Estamos haciendo radio desde el nuevo estudio, Estudio O, en Newtown, Pennsylvania, donde actualmente tiene su programa después de una larga estancia en Salzburgo, Austria, y también por Dar es Salaam, Tanzania, y Campo Robles, España. Hoy continuamos con Cuba. Seguimos compartiendo apuntes y entrevistas de nuestro viaje a la isla, ese trabajo de campo que realizamos en el mes de abril de este año. Hoy presentamos nuestro episodio número 47, que lo hemos titulado Hacedora de Canciones. Aquí conmigo está Enid Rosales, tresera y cantautora. Estamos realizando esta entrevista desde el salón de su casa, a unos escasos metros del malecón y del mar, en el distrito de Vedado, en La Habana, en Cuba misma. Vamos a hablar de sus discos, de sus oyentes en Cuba y de fuera también. Trataremos temas de la nueva trova, el efecto Buenavista Social Club, de Celia Cruz y lo que es ser hacedora de canciones. Bueno, el nuevo disco va a salir ahora. ¿Y dónde va a salir? ¿Aquí en Cuba?
Aquí en Cuba.
Sí.
Con la disquera Colibrí.
Sí, ¿y cómo se llama el disco?
Dentro de mí.
Dentro de mí.
Sí, bueno. Lo terminé, casualmente estaba embarazada en ese momento. Pero no tiene nada que ver con eso, fue casual el título y todo. Que dentro de mí es uno de los títulos de una de las canciones.
Ah, bueno.
Que habla de la mujer y de la fuerza de la mujer y esas cosas.
Sí.
Y por eso se llama Dentro de mí.
Y usted es cantautora, y esos son sus letras.
Son 10 temas, los 10 de mi autoría.
Sí.
Es mi segundo disco en solitario, yo tengo uno anterior, que se llama Brisa Pasajera, también con canciones mías.
¿Y de qué se tratan, digamos?
¿Las canciones?
Sí.
¿Algunas?
O eso, en Dentro de mí, primero, y vamos a hablar de brisas después.
Ah,
pero
dentro después de se mí... los paso los discos, si quiere, para que ponga
bueno.
Música,
sí.
Si los quiere tener.
Por supuesto, sí, sí.
Está bien. Dentro de mí es variado, tiene, o sea, hay temas de amor, hay un tema dedicado a mi mamá, pero también tiene crónicas sociales, cosas de la que pasan en la vida cotidiana.
Sí.
Sí, es variado en cuanto a las letras y eso.
¿Y qué tipo de música? Porque ya...
También es variado, porque yo tengo un repertorio, digamos, como un poco amplio en cuanto a géneros musicales. Tiene son,
ajá,
tiene merengue, tiene bolero,
sí,
tiene canción al estilo de la nueva trova.
Ya.
Tiene un tema que es andino, fusionando un poco las mezclas de música latinoamericana.
Ah, ¿sí?
Tiene un tema que es flamenco, porque yo estuve años atrás en una compañía flamenca. Tocaba el tres, pero hacíamos flamenco.
Ah, bueno.
Y entonces también tengo influencia de eso. Tiene mezcla, tiene mucha mezcla.
Ya, y no se puede hablar de la música cubana sin mirar a esas mezclas, ¿no?
Claro, es que es como la raza, nosotros tenemos de todo un poco de...
Un poco de mestizaje.
Europeo, africano,
sí.
Chino. Sí,
entonces, bueno, hay chino, ya.
Sí, sí, la sí. Música también.
Ya, y digamos... vamos por partes. Primero, el son. ¿De dónde viene el son?
Bueno, el son... Es un género que empezó a verse en Cuba a finales del siglo XIX,
sí.
Acompañado fundamentalmente por el tres. O sea, el tres y el son fueron, el tres como instrumento y el son como género,
uh-huh,
nacieron más o menos de la mano.
Yeah.
Es un género que se caracteriza por preguntas y respuestas en cuanto a las letras,
sí,
alternancia de solos y coros,
uh-huh,
que el formato instrumental era tres, el cantante, y la guitarra las claves o las maracas. Ese formato después se fue ampliando.
Yeah.
Utilizaba también marímbula, que es un instrumento que es una... Es un cajón con unos flejes que suena como si fuera el bajo, casi es un son de bajo.
Sí.
Ampliaron la percusión también. En los inicios realmente eran géneros, que le decimos nosotros son los antecesores del son. Géneros como el nengón, el changüí, el kiribá, que son géneros que se utilizaban en el oriente del país. Que es donde están realmente los inicios del son, en la zona oriental de Cuba, en Santiago, Guantánamo.
Entonces esos son los comienzos del son.
Viene, esos son los viene, de... viene a partir de esos géneros, que el changüí, el kiribá, el nengón, propios de la zona oriental de Cuba. Y a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, empieza, digamos, a trasladarse a La Habana, sí. a caminar para La Habana, y entonces empieza a modificarse, a agrandar el reperto, sí. el formato instrumental, hasta que se adquiere un formato típico, que es el sexteto, que son seis músicos, que es bajo, ajá. tres, guitarra, percusión y el cantante. Cuando se le suma la trompeta, entonces se forman los septetos típicos uh-huh. del son, que a ese mismo sexteto se le adiciona una trompeta.
Que conocemos más hoy en día.
¿Qué es lo que más se usa hoy en día en el exterior?
Se reconoce la música cubana con trompeta.
Con trompeta, exactamente, muchos sextetos, porque... enriquece mucho la melodía. La trompeta es un instrumento, si no tienen que estar todo el tiempo el 3 haciendo la idea melódica, el acompañamiento y todo, y ya con la trompeta se unen un poco, se reparten las funciones melódicas, y la trompeta ayuda muchísimo, aparte que camina mucho, porque la sonoridad de la trompeta llega a más, claro,
sí.
camina más.
En Estados Unidos hablamos de los raíces de nuestra música, el rock and roll, blues, jazz, de todo viene del sur. ¿Y acá todo viene del oriente o no?
Bueno, yo creo que la mayoría, sí, porque desde el son, la música campesina también viene de las provincias orientales, pero también de las provincias centrales. Como la capital estaba para occidente, pues casi todo vino más bien del campo y fue entonces expandiéndose a la capital. Aunque bueno, está el género habanera, por ejemplo, que es un género musical cubano que no viene de las provincias orientales, es más de la zona occidental, claro. Sí. Está el sucuzucu, que es un tipo de son, es una variante también del son, pero que es propio de la Isla de la Juventud, que es esa pequeña islita que pertenece al archipiélago, pero no está dentro del... hay varios géneros que no son todos de oriente, pero sí, el son, que es el género fundamental cubano, que es el que más se ha expandido por el mundo, sí viene de las provincias orientales.
¿Y los orientales piensan que toda la música viene del oriente o no? ¿Tienen esa idea?
No sabría decirle, pero yo pienso que sí. Son bastante regionalistas.
Son, ¿no? Sí, sí,
sí. ¿No has estado en oriente?
Yo estaba en Baracoa y Holguín y Santiago y por
sí,
todo ahí.
Ya.
Tienen sus ideas sobre los habaneros un poco.
Sí, bueno, supongo. Creo que las grandes capitales siempre son muy controvertidas en el mundo entero.
Eso sí.
Las capitales siempre traen sus conflictos.
Por supuesto.
Y la vida es más agitada. Y realmente en las capitales se une todo, porque están aquí lo mismo hay santiagueros que bonguineros, que gente del centro, Santa Clara, que Pinar del Río. O sea, de toda Cuba vienen
bien,
a La Habana.
Aquí,
Eso se mezcla todo aquí.
Y así se ha mezclado la música, ¿no? Así a lo también, largo de
así
la
también
historia.
Se ha mezclado la música. De hecho, el son que hacen los orientales, las provincias orientales, no es igual al son que se hace en La Habana. De hecho, desde que inició...
Hasta hoy en día.
Hasta hoy en día, inclusive.
Se nota
la diferencia, claro.
Si uno tiene el oído, digamos, para la música muy...
Si tienes el oído fino, te das cuenta que si el son está tocado en Oriente o si está tocado en La Habana, porque es diferente la forma de tocar, de pensar. Desde que el son surgió, igual incluso cuando vino para La Habana y empezó a hacer sus arreglos, se notó siempre la diferencia. Es diferente.
You are listening to Geographical Imaginations, radio expeditions into the geographies of everything and nothing. For more information about the show, check us out online at www.geographicalimaginations.org. Now let's get back to our episode.
hay que ser profesora también, hay que enseñar al oyente, ¿no? Un poco...
Yo pienso que sí, que sería bueno poder educar, ¿no? A los oyentes de la música que están escuchando.
Sí.
Porque a veces, igual tenemos a veces los medios contaminados de cualquier música o cualquier ruido y no sabemos exactamente qué es lo que estamos escuchando. Y a veces es bueno discernir, quiero escuchar esto, esto no me gusta o esto sí me gusta. O sí. Qué es una buena música o qué no lo es. O qué letras sería importante reconocer o qué letras no. Porque las canciones no es solo música, también están las letras y tiene igual importancia. La trova, la música tradicional, siempre está acompañado de canciones con grandes letras, con letras que a veces muchos escritores consideran como poemas, como parte importante de la literatura cubana o de la literatura musical cubana.
Y las canciones más conocidas de la nueva trova.
Bueno,
Comandante Che Guevara, ¿eso es nueva trova o no?
No, Comandante Che Guevara para mí es trova tradicional. Además se usa mucho los trovadores que hacen música tradicional cubana. Realmente la nueva trova, lo que llamamos nueva trova, es un movimiento que empezó a surgir a partir de la canción protesta en América Latina, en Cuba también. A partir
la
de
nueva
los años,
canción sí, se
la
llamaba
nueva canción
en Argentina.
Latinoamericana también, exactamente, que empezó aproximadamente en los años 70. Aquí, precisamente en el año 72, con personas, trovadores indispensables de la trova cubana, que son Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola, que ya falleció, Eduardo Ramos, Sara González, o sea, miembros de esta canción que empezaban a hacer en Cuba, que en Cuba, propiamente dicho, empezaron a apoyar lo que estaba pasando con todo el proceso, digamos, revolucionario. Que surgió a partir del año 59, ¿no? Con todo lo que fue la revolución y la independencia, digamos, de Cuba, de Estados Unidos en un momento, y España más para allá.
Sí.
Y la trova empezó también a apoyar eso, aunque también los trovadores son personas extremadamente críticas, que siempre han estado al tanto de lo que pasa en el país y han escrito sobre eso. Se puede hablar de la historia de Cuba viendo las canciones de los trovadores, porque van narrando sucesos históricos, crónicas sociales, cosas que pasan en la vida cotidiana también.
¿Es José Martí con guitarra o es...?
José
¿Son
Martí,
intelectuales?
Los trovadores, sí, la mayoría son intelectuales, la mayoría tienen carreras... La mayoría no son músicos, o sea, no tienen formación musical, sino que han tenido otras carreras universitarias y se
filosofía,
han dedicado
a ciencias políticas.
Exactamente, hay trovadores que han sido filósofos, psicólogos.
Psicólogos también.
Sí, hay una trovadora cubana que es psicóloga, bueno, varios que es psicóloga.
Sí.
Que han estudiado otras cosas y luego se han dedicado también
a
la canción y después, bueno, ya a la música. Ya sí se considera música porque ya la misma experiencia les ha dado el reconocimiento, digamos. Pero la mayoría en sus inicios no eran músicos de profesión. Hay muchos trovadores jóvenes, los más jóvenes, que sí han salido egresados ya de las escuelas de arte. Pero los trovadores de más tiempo, incluso de la trova tradicional y de la nueva trova, no eran músicos profesionales. Se hicieron profesionales con el trabajo, digamos, con el sudor de hacer canciones, de aprender las canciones, de tocar los instrumentos.
Pero es el
siempre
tipo o la tipa que está en un café literario y está escribiendo en su cuaderno.
Exactamente, no. O que tiene una guitarra y es bohemio y está en un
bar. Más bohemio, eso es la palabra.
Descargando y toca y se le ocurre escribir sobre la pareja que está viendo sentada en la otra mesa o sobre un problema social que está pasando en su barrio.
Sí.
O un problema, no sé, político. Son muy
¿Y toca diversos. La guitarra o tiene su amigo que está tocando la guitarra?
No, los trovadores en Cuba normalmente se acompañan de la guitarra.
Yeah.
Algunos trovadores se acompañan también del tres, que es el instrumento típico cubano. Yo me acompaño pues con el tres. Aunque también toco la guitarra, o sea, también compongo con la guitarra. Pero muchas veces me gusta usar más el tres, que es el instrumento que más he tocado en mi vida.
Ya, eso es su instrumento.
Y es mi instrumento, exactamente. Yo soy tresera.
¿Y qué es el tres? ¿Son tres cuerdas dobles? O cómo
sí, son tres cuerdas dobles. El tres es un instrumento que, como le decía, se conoció aquí en Cuba a finales del siglo XIX.
Es muy cubano.
Es cubano.
Ah, bueno, ya.
Lo que pasa es que es un instrumento que viene de la guitarra, es familia de la guitarra.
Sí.
Las guitarras que llegaron a Cuba cuando los colonizadores, era una guitarra de cuatro órdenes de cuerdas, o sea, cuatro cuerdas dobles, tres dobles y una sencilla. Que decían que esa sencilla, como era un material, era como de tripa, era de material malo, sí, se partía con facilidad. Y entonces el cubano, el campesino, el trabajador, el guajiro, que fueron los primeros que tocaron el tres, se le partió la cuerda y lo dejaron a sí mismo. Entonces dicen que esa es una de las hipótesis en que surgió el tres. O sea, que de la misma guitarra que tenían de los españoles, se partió la cuerda y así mismo la vamos a dejar. No tenían cómo poner esa cuerda y se dejó. También se dice que por las condiciones, porque eran obreros, trabajadores del campo, o sea, por sus condiciones de las manos, eran unas manos finas de un músico de academia, le era más cómodo tener esas cuerdas así, digamos, tres cuerdas nada más, no poner más. No se sabe a ciencia cierta cómo fue, pero esas son las hipótesis que hay. Lo que sí se sabe es que fue a finales del siglo XIX, que se conoció, al primer tresero que se conoció era un señor que se llamaba Nené Manfugas, que caminaba por las calles de Santiago de Cuba con este instrumento que tenía tres cuerdas dobles, y se sabía que era un instrumento que él había traído de Baracoa en Guantánamo. O sea, por eso se dice que el tres es un instrumento de Guantánamo, aunque se haya visto por primera vez en Santiago de Cuba.
Ahí está el oriente otra vez.
Claro, y es un instrumento que acompañaba totalmente al son y a estos géneros antecesores del son que le mencioné al principio, que son el changüí, el kiribá, el nengón.
Ah, bueno.
Instrumento que también después se hacía parte también de la música campesina del punto también. Uh-huh. Música campesina tiene un poco más que ver, tiene mucho de las influencias de la música española. Están las guajiras, el punto cubano, que también se tocaba en los campos. Pero ahí, por ejemplo, en los puntos, el laúd es un instrumento que brilla mucho. El laúd campesino, que es también un descendiente de la bandurria traída de España, o de los laúdes que traían los españoles.
Sí.
Pero al hacer aquí parte de la música cubana, de las tonadas campesinas cubanas, ya lo consideran como un instrumento cubano. El laúd campesino es un instrumento cubano, aunque haya sido traído, ¿no?, por los españoles.
Ya. ¿Y la música del campesino? ¿Cuál es el...?
Sí, el nengón, por ejemplo, es muy de los campesinos, el son tradicional también, y el punto cubano es un género de la música campesina que tiene mucho parentesco con una mezcla de música española y música de los cubanos, ya de los criollos, ¿no? O sea, de los españoles ya arraigados en Cuba, de los cubanos que empezaron a nacer.
Sí. ¿Es música folclórica?
Es música folclórica. Lo que pasa es que aquí las letras son normalmente cosas de la cotidianidad.
Agricultura.
También puede ser, pero también son cosas de amor, de la pareja, de... Sí.
You are listening to Geographical Imaginations, radio expeditions into the geographies of everything and nothing. For more information about the show, check us out online at www.geographicalimaginations.org. Now let's get back to our episode.
Vamos a hablar un poco de el efecto de Buena Vista Social Club.
Bueno, Buena Vista Social Club fue un grupo, imagínate, de músicos, de muy buenos músicos que se unieron hace ya unos años atrás.
Sí, ¿cuándo fue? ¿El 90 y...?
No me acuerdo ahora. No,
finales de los 90, creo.
Puede ser.
Ya. Bueno, salió el disco, no sé, pero sí, seguramente estaban trabajando
un poco
antes. Sí,
como en la década de los 90, sí.
Sí.
No tengo bien ese dato, lo buscaremos después.
Sí.
Bueno. Pero eran músicos importantes que ya tenían una carrera.
Tenían 70, 80 hasta...
Y mayores, exactamente, músicos mayores que tenían ya una carrera musical de toda la vida, o sea, consagrados a la música, que este señor, que ahora no me acuerdo el nombre...
Compay Segundo,
sí, pero el que los unió en el Buena Vista.
El Ray Cooder.
Ah, exactamente.
Sí.
Los une para crear este grupo que fue la explosión, una bomba atómica, digamos, de lo que es la música tradicional cubana, y ahí hay nombres como Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Omar Apotuondo,
sí.
Elías Ochoa,
eso, sí.
Ahora mismo estaba Valdo Torres, que es el rey del laúd aquí en Cuba.
Ah, sí.
Sí, ahí pasaron
porque él era más joven.
Papi Oviedo.
Dentro de ese grupo.
Y sí, ahora... Valdo Torres está ahora, era un poco más joven en ese grupo. Ya algunos han fallecido, Ibrahim Ferrer ya falleció.
Compay Segundo.
Compay Segundo también, claro, o sea... Músicos cubanos que habían dejado un legado, que, o sea, que tenían ya una trayectoria grande en la música tradicional, se unieron y fue...
¿Dónde fue? ¿Egrem se llama el estudio? ¿Cómo se llama el estudio de discos? ¿Egrem?
A ver, ahí está Legren, está, o sea, está Abdala.
Abdala también.
Está ya, Abdala, no está Legren, está... Ojalá, que son los estudios de Silvio Rodríguez.
Sí.
Está las disqueras, está Big Music, Colibrí, Legren también.
Ah, bueno,
porque Legren tiene estudio y es disquera también.
Ah, hay varias disqueras.
Sí, sí, sí. Hay varias disqueras que promueven la música cubana. Ahora mismo yo terminé, por ejemplo, el disco que acabo de lanzar, va a salir con Colibrí.
Ah, con Colibrí, ya.
Sí.
¿Qué efecto tiene Buena Vista ahora? Porque son, ya, son... Vamos a decir, son 20 años después.
Claro.
Y yo, por ejemplo, mi primera experiencia con la música cubana, aparte del, bueno, lo que veía en la tele un poco de Miami y tal, era Buena Vista. Y
yo pienso que la importancia de Buena Vista, sí, desde que se fundó, fue el hecho de llevar la música cubana, la música tradicional cubana, la buena música tradicional cubana al mundo. Fue como la apertura de Cuba al mundo, gracias al Buena Vista Social Club. Ahora yo pienso que tratan de hacer un poco eso mismo, todavía siguen haciendo, porque hubo un tiempo que dijeron que ya iban a recesar, pero ahora luego volvieron. O sea, hay como una nueva generación de Buena Vista con gente más joven que sigue haciendo cosas y se siguen llamando Buena Vista Social Club. Ya no son los de antes, pero tratan de seguir adelante con ese proyecto de abrir, ¿no?, al mundo, de abrir las puertas al mundo de lo que es la música tradicional cubana.
Ya.
O sea que, bueno, ya esas grandes figuras que han fallecido, bueno, no hay remedio, ¿no? No podemos volverlas atrás, pero siguen habiendo en nuestro país grandes figuras que han seguido esa trayectoria también.
Y las canciones ya son muy conocidas por todo el mundo.
Exactamente, o sea, llevaron también el repertorio de la música tradicional al mundo entero. Temas como Chan Chan, El Cuarto de Tula, que se tocan. Por ejemplo, tú tocas a un turista El Cuarto de Tula y lo conoce. La Guantanamera la conoce.
Bueno,
Chan Chan, Guantanamera lo claro.
Sí.
Chan Chan lo conoce gracias a ese trabajo de Buena Vista. O sea,
entonces ya... ha hecho un trabajo, digamos, muy
claro,
importante.
Claro, sí, yo pienso que sí, de la música cubana.
Ya. Yeah.
De dar a conocer la música cubana al mundo.
¿Usted ha viajado un par de veces?
Yo he estado en 3 países de América.
Ah, bueno.
Y en 1 de Europa.
Ah, bueno.
En España.
¿En España también?
Sí, estuve en España, he estado en Argentina, Colombia y México.
Y México. Uh-huh. Bueno, países grandes, países con su propia cultura... o su propia traducción de música.
Sí, como
cuando tocan ahí, toca música cubana ahí, ¿la gente pide las canciones de Buena Vista?
La gente pide las canciones de Buena Vista. O sea, ahí es cuando te das cuenta que la gente conoce al Buena Vista. También, por ejemplo, en Colombia me pedían canciones de Celia Cruz también.
Ah, sí.
La Sonora Matancera fue, o sea, una agrupación que se formó... en Cuba, pero se fueron para los Estados Unidos y allá tuvieron una importante labor musical y era de músicos cubanos.
Eso también es importante, porque Celia Cruz sí se fue cuando se supone que...
En los 60, creo.
Los 60.
Sí, sí.
Entonces, ha vivido...
Yo te voy a ser sincera, yo soy de una generación, como te comentaba ahorita, que casi no conocemos la obra de Celia Cruz, porque aquí, o sea, después que ella se fue... Se puso poco, o sea, se ha puesto poco su música
aquí.
Exactamente. Pero sí, o sea, reconozco que fue una importantísima cantante de nuestra música, que también expandió la música cubana en el mundo y en Estados Unidos.
¿Y cuando piden en Colombia o en México una canción de Celia Cruz?
En Colombia me pedían canciones de Celia Cruz, me tuve que aprender 2 o 3 canciones de Celia Cruz y las cantamos ahí sin problema ninguno. Sí, azúcar. Sí. Azúcar, así mismo. Un excelente cantante que, bueno, ojalá yo le haya hecho aunque sea un poco de homenaje con las canciones que cante. Porque esas voces son difíciles de repetir.
Eso sí. Sí. Pero ¿qué canción, qué música canta ella?
Ella, sí, ella tiene algunos temas soneros, pero sí soneros la mayoría, pero también tiene temas suaves, temas de amor también. Sí. Pero ya te digo, no conozco mucho su obra, porque soy joven, ya te explicaba que somos una generación que no vivimos mucho con las canciones de Celia, pero bueno.
¿De Buenavista qué piden?
De Buenavista, Chan Chan, sobre todo, Chan Chan, las cosas de Compay. El cuarto de Tula también.
Eso es,
Piden.
Eso es el Alto Cedro Voy para Marcané. ¿Cuál es eso?
Ese Chan Chan.
Chan Chan.
De Alto Cedro voy para Marcané. Sí. Guaguento voy para Mayarí. Eso es Chan Chan. El cuarto de Tula es. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. ¿Has escuchado?
Sí, sí, sí.
Entonces. Boleros también. ¿Cómo se llama este? Que me quede en blanco, pero. Aunque tú me has echado en el abandono. Lágrimas negras, no me acordaba de ti. Lágrimas negras también pide mucho. Pide bastante, que eso es trova bien tradicional cubana.
La gente conoce entonces la música cubana en el exterior.
Sí, en los países en que yo he estado, sí. En Colombia gusta mucho la música cubana, le gusta.
Está aquí al lado.
Claro, en México también gusta mucho.
Sí.
Claro, en México hubo algo también en los años 60, cuando Benny Moré, que eran músicos que siempre estaban yendo y viniendo mucho de México. Y México y Cuba siempre tuvieron mucho vínculo musical.
Y se nota aquí.
De hecho, el bolero.
Aquí se nota,
Sí, de hecho aquí
se oye mucho la música.
Por ejemplo, en el centro del país, del centro hasta el oriente, oye mucha ranchera y música mexicana. Sí. La música, a los campesinos les gusta mucho la música mexicana.
Cuando yo estaba ahí, yo pensaba, bueno, ¿dónde está la música
cubana? De hecho, aquí mismo, aquí en La Habana, en La Habana hay grupos de mariachi y todo. Les gusta la música mexicana. De hecho, el bolero, por ejemplo, es un género que nosotros, los cubanos, decimos que es nuestro, los mexicanos dicen que es de ellos. O sea, ha habido siempre una confrontación con ese género porque hubo temas musicales y cuando nació, incluso, que se hacía mucho aquí, pero se hacía también mucho en México. Y los cantantes iban y venían. El mismo Benny Moré cantaba mucho aquí, pero cantaba mucho allá también. Entonces, nos queremos coger para nosotros, ellos dicen que es de ellos.
Cambio. Bueno.
Así, claro.
Bueno, con los públicos en otros países, ¿hay que enseñarles un poco más también? ¿Hay que hablar de esas cosas, la historia del son, la historia del tres? ¿Es el momento de aprovechar para
compartir? Yo creo que siempre es bueno compartir, instruir de alguna manera a los públicos en cualquier lugar. Aunque también la música habla por sí sola, ¿no? A veces con la música ya la gente está, digamos, satisfecha, se nutre. Pero sí, siempre es bueno poder compartir la información, de decir, aunque bueno, en este siglo XXI, en que todo está en internet, como digo yo, que solo haces un clic y ya sabes cómo funciona. Pero bueno, siempre es bueno que los músicos, ¿no? O sea, de cada país hablen de sus músicas, de sus repertorios, de los músicos que los precedieron.
Sí, que sepan la historia de su instrumento, de su
instrumento,
canción.
Sobre todo, claro.
You are listening to Geographical Imaginations, radio expeditions into the geographies of everything and nothing. Geographical Imaginations is a growing multimedia public geography initiative designed to bring together academic and everyday geographical or spatial thinking. We believe everybody is a geographer and a co-maker of spaces. As an inquiry-based project, we ask questions and explore themes through dialogues with different texts and voices. Inevitably, our explorations return to simple yet complex questions. How does blank inform the way I picture the world in my head? And how does that picture in turn limit or expand my place in the world?
The main focus of the project is this hour-long radio essay program broadcast monthly from Radio Fabrik in Salzburg, Austria. In each episode, we make brief expeditions into the geographies of everything and nothing. We reflect upon our relationships with the worlds we inhabit and co-create. While many of the episodes deal with local and regional topics, themes are somewhat universal, and our investigations could inform the geographical imaginations of those living anywhere in the world. Now let's get back to our episode.
Se identifica como hacedora de canciones. Mm-hmm. Leí en un artículo en internet y me encanta eso porque a mí me gusta el Jorge Luis Borges y tiene una colección de cuentos o piezas, vamos a decir, porque nunca se sabe qué llamarlo del Borges, pero se llama El Hacedor. Entonces, hacedora de canciones, ¿es algo poético?
Sí, fue un juego de palabras que utilicé a lo mejor en esa entrevista. Y
sí.
Fue una entrevista, ¿no? De internet que lo...
Sí, no me acuerdo, un
artículo.
Periódico aquí de La Habana.
Sí, fue un juego de palabras, porque a veces me preguntan que cómo yo me identifico, porque es que yo toco el tres, toco también la guitarra. O sea, a veces me preguntan si yo soy tresera, o si soy trovadora,
bueno.
O si soy cantautora, porque hay también un poco de dualidad con aquello de los cantautores y los trovadores.
Sí.
Y por eso respondí, bueno, yo soy una tresera hacedora de canciones.
Ah, me encanta.
Y ya fue un poco para jugar con ese. Pero sí, yo pienso que soy músico en sentido general.
Sí.
Y me acompaño con el tres, pero sí, hago canciones. O sea, ahora mismo siempre digo que soy tresera y cantautora.
Ya. Yeah. Entonces, ¿el nuevo disco Dentro de mí se llama?
Sí, el nuevo disco se titula Dentro de mí. Dentro de mí es el título de una de las canciones del disco.
Ajá.
Que tiene que ver con la mujer, con la fuerza de la mujer en el mundo actual, ¿no? Del realce de la mujer.
Sí.
Pero bueno, el disco tiene 10 temas, los 10 son de mi autoría, con variedad temática. Hay temas al amor, a la mujer, a las crónicas sociales, a lo que pasa en la cotidianidad de mi vida o de la de los vecinos, o de quien sea, ¿no? La cotidianidad. Y también tiene variedad de géneros, tiene sones. Yo me gusta componer sones porque toco el 3 y el 3 es un instrumento que nació con el son. O sea, casi todos los treceros hacen sones.
Ajá.
Pero también tiene merengue, tiene canción al estilo de la nueva trova, tiene bolero, o sea, hay un tema que es con influencias de la música andina, de la música latinoamericana.
Ah, bueno.
Un tema con
diversidad, entonces.
Sí, el disco es bastante variado.
Yeah.
Lo grabé con músicos, principalmente con los músicos que tocan conmigo en mi grupo, en mi banda.
Ajá.
Pero también otros músicos amigos que colaboraron en el disco.
Sí.
En dependencia, o sea, de lo que queríamos, o sea, porque también hay variedad de formatos instrumentales, no es el mismo formato para cada tema.
Sí.
Ahí es variado también.
¿Grabado aquí en La Habana?
Grabado aquí en La Habana, justo aquí en mi casa, yo tengo un estudio.
Ah, sí.
Luego se lo enseño.
Ah, bueno.
Que mi esposo es el ingeniero de sonido, es el que me graba todos mis discos y hace el audio de mis canciones, de mis conciertos.
La pareja perfecta.
Así mismo. Como dice el dicho, el mejor amigo de un músico es el sonidista.
Así, bueno.
Bueno, hay gente que dice el mejor amigo de un músico es el baterista.
¿Y qué cambios hay en el nuevo disco comparándose con el otro, Brisa Pasajera?
Brisa Pasajera fue un disco que yo hice con mis primeras canciones, un disco donde grabé, o sea, donde escogí lo mejor de mis primeras canciones.
Sí.
Y era un disco más acústico, más con formato de, o sea, acústico, no tenía guitarra eléctrica, ni drum, ni metales.
Unplugged.
Era un disco más, exacto,
sí.
Y más intimista, eran géneros, había géneros más tradicionales, también había canción y había variedad de géneros, pero todo en el formato de este Unplugged. Y este disco nuevo, sí, es un disco que tiene como una apertura en formato instrumental. Utilizo drum en algunos temas, utilizo guitarra eléctrica, utilizo set de metales, saxofón, trompeta.
Ah, bueno.
Hay piano en uno de los temas, o sea, el formato instrumental se amplió.
Sí.
Digamos que el productor quería llegar a lo mejor a más oyentes. O sea,
sí.
O acercarlo un poco más en algunos temas a lo que está pasando en el mundo actual, digamos,
sí,
lo
sí.
Que está pasando con la música actualmente. Que fuera un poquito más comercial, digamos, de alguna manera.
Yeah. ¿Y cómo usted llega al público que le ha conocido en Argentina, en España, en Colombia. ¿Cómo llega ese nuevo disco a ellos? ¿Cómo es la distribución?
Bueno, ahora este nuevo disco, como se va a lanzar con Colibrí, que sí. es la disquera, una de las disqueras cubanas,
sí.
ellos se encargan de esta promoción, de, o sea, de fabricar los discos, de mandarlos al mundo. Me imagino que sea mediante internet, porque ya en el mundo el formato físico del disco ya casi no se usa. O sea, como internet ya está en todos los hogares, pues por ahí me imagino que con las distintas distribuidoras que hay en internet. No domino muy bien esos temas, pero me imagino que, o sea, me imagino, no, la disquera ahora con este disco es quien se encarga de hacerlo llegar tanto en Cuba, en las tiendas, en las comercializadoras de discos y en el mundo también. Ahora, por ejemplo, con Brisa Pasajera, que fue un disco, el primero, que fue un disco producción independiente, Brisa Pasajera, yo sí tuve que encargarme de esa promoción. Yo en mis conciertos, yo misma lo llevaba, yo misma lo vendía, o sea, hacía yo misma las copias.
Hacedora de canciones.
Exacto, hacedora de canciones y de los discos también. Se tenía que hacer el formato físico, yo misma lo imprimía, lo quemaba, y en mis conciertos los vendía, porque era producción independiente, no tenía, digamos, una disquera que me amparaba. Que ahora ya sí la tengo, por suerte.
Sí, y eso de los medios sociales, he visto en YouTube, por ejemplo, hay un video. La gente
es un tema que forma parte de Brisa, del disco, del primer disco Brisa Pasajera.
Ha ganado un premio
el video me sirvió para promocionar el disco, porque siempre lo visual ayuda a lo auditivo, ¿no? Siempre la gente prefiere el audiovisual. Y gracias al tema, pues compran. Gracias a un tema, compran el disco.
Eso,
¿no?
Sí, siempre hay un tema.
Siempre hay un tema que atrae.
Sí.
Y si tiene visualidad, mejor aún.
Ya.
Antes de ese tema, o sea, un videoclip mío que sí ganó premio fue un video que hice con un tema instrumental que se llamaba Juguetreando.
Que
es un juego de palabras entre juego y el 3, por eso lo puse Juguetreando.
Ah, bueno, sí.
Que es un tema que hice y arreglé y lo grabé junto a un grupo que se llama Frasis, que es un grupo que son un cuarteto de cuerdas.
Sí.
Bueno, junto con el 3, entre todas lo hicimos el video y sí cogió un premio. En Cuba hay un festival de videoclip que se llama Lucas.
Eso, gracias.
Y en el año 2010 ganó premio en música instrumental.
Ya.
El video. O sea, aquí hay dos festivales importantes con relación a los videos y a la música. Con relación a los videoclips están los Lucas, que todos los años hacen nominaciones de los videos que estén importantes en el país, o sea, en Cuba.
Sí.
Y los nominan y hacen las premiaciones. Y en cuanto al disco, existe el festival Cuba Disco.
Eso está ya.
Cuba Disco, que también ha estado presente, con Brisa Pasajera estuvo nominado en Cuba Disco del año 2014.
Y se hace un evento así como...
Y se hace un evento anual, sí, que presentan a todos los...
Todos llegan...
Exacto, todos los artistas llegan y se dicen los nominados, los discos, no sé qué. Está Cuba Disco para los de los discos y los Lucas, que es para los de los audiovisuales, los videoclips.
Sí.
No es los Grammy, pero...
Pero ¿tiene pensado hacer un video con las nuevas canciones?
Sí, ya lo estamos pensando todavía, ahora a lo mejor para mitad de año, pero eso tengo que coordinarlo ya con la disquera, a ver.
Sí,
porque es importante el presupuesto, en
fin. Ah, bueno, todo eso.
Y como este disco ya va a salir con una disquera, pues también le vamos a hacer un audiovisual para que atraiga a los públicos, para que sea mejor promocionarlo.
Sí, sí. Claro.
Ya estará en YouTube también.
Entonces vamos a buscar más en YouTube, ya. Genial.
You are listening to Geographical Imaginations, radio expeditions into the geographies of everything and nothing. For more information about the show, check us out online at www.geographicalimaginations.org. Now let's get back to our episode.
Bueno, aparte de tocar música, también enseña. en la Escuela de Música y Arte, o la, ¿cómo se llama?
Yo soy profesora de la Universidad de las Artes, bueno, o el Instituto Superior de Arte.
Eso, ya, sí. ¿Es parte de la Universidad de La Habana o
es...? No, es aparte, okay. Sí, aparte, porque es la Universidad de las Artes, no tiene que ver con la Universidad de La Habana.
Ya, y
o sea, forma parte del Ministerio de Educación Superior, pero es una universidad aparte.
Ya, es otro camino.
Exacto.
Ya, ya. Entonces, ¿y qué clases?
Soy profesora de tres, o sea, enseño mi instrumento, el tres.
Sí.
También imparto metodología para la enseñanza del tres e imparto historia del instrumento, historia de la guitarra y del tres.
Es muy importante eso, ¿no? De saber la historia del instrumento.
Claro, porque siempre es bueno, no solamente, sí, del instrumento, de los compositores, de los intérpretes, de las obras que los alumnos están tocando. O sea, yeah, de las obras que tocan es bueno que sepan de dónde salió esa obra, quién la compuso,
sí,
por qué.
Es toda una cultura, ¿no? De
claro,
tres es
toda
que
una cultura...
uno tiene que aprender y no solo es tocar.
Es que el objetivo también cuerdas, es que sí, el pensamiento de un músico graduado en una universidad sea un pensamiento integrador, que no solo sea un buen tresería, sino que sea capaz de integrar conocimientos,
sí,
de la cultura en general, del arte en general, de la historia,
yeah,
de mezclar todos esos conocimientos que además lo van a ayudar también a ser un mejor intérprete y un mejor compositor.
Yeah. ¿Y ahora cuántos alumnos tiene?
Bueno, de tres tengo, yeah, cinco alumnos en el instituto,
yeah,
porque hay otros profesores.
Ah, bueno.
Y la enseñanza de instrumentos musicales es tutorial, o sea, es individual.
Cada,
un alumno en cada clase.
¿Cada día o cada...?
No,
si yo fuera un alumno, ¿cuántas horas la semana estoy...?
A la semana son 4 horas.
Ah, bueno.
Son 2 horas, son 2 días a la semana, dos horas cada día.
Uh-huh. Ah, bueno.
Porque lo más importante no es tanto, en este nivel, que es superior,
sí,
lo más importante no es tanto la clase en sí, como el estudio individual del alumno. O sea, se sobreentiende que de lo que demos en la clase, usted tenga entonces horas
son 20
individuales,
horas,
exacto,
que deberían, ajá, estar practicando.
Todos los días
casa,
práctica, exactamente, porque yeah, no hace nada un alumno con dar clases y no estudiar. No.
Pero no, el alumno no llega a ustedes sin saber nada de inglés.
No, no.
Ya
en el
años,
instituto, en ese nivel,
sí,
el alumno lleva años. O sea, ya es casi un profesional de...
¿Cuántos años tiene? ¿18 a 22? Es como...
Exacto, sí, es la universidad.
Yeah.
La universidad.
Entonces ya llevan...
Ya llevan desde, sí, yeah, desde niño. Aquí la enseñanza musical, la académica, empieza desde niño, desde quinto grado de la primaria, o sea, desde los 10 años de edad.
Yeah.
Algunas carreras de los 10 años, otras carreras de los 8 años.
Oh.
Entonces pasan por los tres niveles de enseñanza. Nivel elemental, que es ese, los niños, primaria y secundaria.
Yeah.
Luego nivel medio, que es el preuniversitario, y luego nivel superior, que es la universidad. Ya cuando llegan a la universidad, ya tienen esos niveles precedentes, pues ya son, yeah, músicos cuando llegan ahí. Digamos que la tarea más bien del maestro en ese caso es eso que le comentaba, tratar de formarlo como...
Perfilar.
Sí, perfilar a lo mejor cosas de repertorio, de detalles, pero ya son músicos.
No es poner tu mano ahí,
no, ya son terceros, exactamente.
Ya.
Simplemente
y saliendo
es
de esa
mejorar,
carrera ya son...
Y sobre todo yo diría que ayudarlos con su forma de pensar, de ver el instrumento, de para qué sirve. Porque tres nació con el son, pero no necesariamente tiene que ser son nada más. En la escuela aprendemos de todo, desde música, tocamos música de Bach, de Beethoven, de Mozart, en el tres, o sea, lo llevamos al tres.
Buscando el duende un poco de...
También.
¿No?
Sí, buscando que el músico sea integrador, que pueda integrar, que pueda hacer lo que quiera con su instrumento. No,
yeah,
no tiene que estar solamente apegado al género, al show nada más.
Sí. ¿Y vienen de todos lados?
Vienen de todos lados del país, sí, porque Lisa es como nacional.
¿Viene de afuera?
¿Alguna? También hay alumnos, sí, extranjeros.
¿Sí?
Sí, hay alumnos extranjeros. Bueno, yo he tenido alumnos incluso de Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Sí, he tenido alumnos de Estados Unidos que les gusta el tres.
¿Pero de largo plazo, digamos, o viene para un semestre? Para...
Sí, no, los alumnos extranjeros no son de largo plazo. Vienen,
ya,
así para un semestre o para un curso,
ah, ¿sí?,
que hacen más pequeño, con 3 meses, y quieren aprender. Normalmente son guitarristas que quieren incursionar en el instrumento propio de Cuba, que es el tres.
Ah, bueno.
Entonces aprenden.
Eso es lo que hace un músico, ¿no? Quiere,
claro,
aprender a,
claro,
tocar
para poder coger las influencias de cada, digamos, de cada país, de cada cultura. De otros instrumentos,
yeah,
sobre todo de instrumentos que tienen que ver con el de uno, porque el tres es muy similar a la guitarra.
Yeah. Y difusión del son de música cubana también por la radio. Tenía un programa de radio y estaban... ¿Era solo poner la música o hablaban también de la historia y habían...?
En el programa de radio que tenía en Gran Estadio Metropolitana, se llama... Bueno, el programa sigue, lo que ya...
Sigue,
ya
bueno.
Estoy ahí, sí. Ya. Se llama Melodías en el Tiempo, es un programa que dura una hora y habla de algún tema específico de la música cubana. Puede ser un tema, o puede ser un intérprete, o puede ser un compositor, o puede ser un género, o algún tema específico de la música cubana.
En concreto, y investigan todo.
Y se investiga sobre eso, se habla durante toda la hora sobre eso, y se pone música sobre el tema en cuestión. También se puede invitar, o sea, a veces yo tenía invitados, un músico invitado, hablábamos de su carrera, de su obra, y poníamos su música. Es una hora de conversación y de música, hay que poner música.
Ah, sí.
Sí, sí. Pasa la hora muy, muy amena porque...
Sí, sí, pasa, me imagino. Sí, sí. Entonces, ¿la música cubana sigue vivo? Y
sí, claro que sí. La música cubana sigue vivo y seguirá vivo porque Cuba es un país de músicos.
Sí.
Como decimos popularmente, das una patada y salen 20 músicos. La mayoría de los cubanos, si no toca una guitarra, toca un tambor. O sea, es como si lleváramos la música en la sangre.
Sí.
Y sí. Siempre va a haber músicos que sigan con la tradición también, igual, o que adopten las nuevas posturas mundiales también, pero bueno, la música cubana siempre va a seguir porque es una buena música.
Sí. Y la música tradicional, no solo
y la
las
música
cosas
tradicional
nuevas.
También, es que claro, siempre va a haber músicos que defiendan la música tradicional. Yo pienso que eso no se pierde. La tradición va a seguir siempre ahí.
Genial. Bueno, gracias por todo y vamos a escuchar un tema ahora de...
Me parece muy bien, gracias a ustedes por esta entrevista.
Bueno, gracias.
No todo lo que se usa a ti te queda bien. Cuídate de la moda que no es un perro fiel.
No todo lo que se usa a ti te queda bien. Cuídate de la moda que no es un perro fiel.
Viste con los colores.
Moda que no...
Y bueno, hemos llegado al final otra vez. Gracias a Enid por recibirnos en su casa y les deseo mucho éxito en su carrera. Les informamos que el mes que viene retransmitiremos su primer disco, Brisa Pasajera, aquí en Conciencia Geográfica, y así concluimos nuestra cuarta temporada. Bueno, gracias por estar con nosotros. Nos vemos próximo mes. Chao.